Bueno, pues números redondos, edición número 50 de Audioconservas, año 2020. Pues vayan por delante. Los saludos en mi nombre y en el mío propio. Yo soy Tomás Moreno, constipado. Este invierno había tardado mucho en constiparme, pero claro, ya me ha llegado. Y que no sea la última vez, Los saludos también de Josh Greén, que desde Ciudad de México coloca en las diversas plataformas este y otros podcasts. Que, por cierto, Josh Greén va a venir a Madrid y a otros puntos de España dentro de unos meses porque este año se celebra aquí, in Spain, un encuentro que se hace periódicamente entre podcasteros, como es podcasteros, podcasteras. Saludos de Salvadora Melguizo, directora de la Clínica de Fisioterapia y la red de podcast SM, natural de Durcal, provincia de Granada, sin embargo residente en Madrid. Los saludos de Rafa y David Trigos, que reemiten estas audioconservas a través de esta emisora de internet denominada Onda Centro. Quedad saludados también de parte de Miguel Campos, que desde Zaragoza nos dejó esta cuña.
Este podcast pertenece a la red Podcast SM.
Esta canción tan tontísima, tan tontérrima, tiene ya 40 años. Se escuchaba en España en enero de 1980 porque un grupo italiano nos la trajo. Margherita, ellos eran Mazzara. Esta versión hizo Boney M también su versión, claro. ¿Cómo, no? Qué tontería, ¿verdad? Anda que no. Pues esto se bailó. ¿Voy? Que si se bailó, vamos, ya te digo, yo estaba en primero de bus. De bus. Toma. Con esta canción os quiero contar que ignoro el porqué, pero se ha dado una prórroga de 2 años a la supresión de las cabinas telefónicas en España. Yo no sé quién lo ha hecho, porque en la fecha en que estoy grabando esto, que es 31 de diciembre del 19, no tenemos gobierno todavía. Yo no sé quién habrá decidido el darle este indulto a las cabinas telefónicas. Dicen que hace años, no muchos, en España había 109.000 cabinas telefónicas. Abiertas, semiabiertas o semiabiertas, cerradas, teléfonos públicos, sin cabina en edificios. Ahora quedan unas 16.000, si bien en muchas de ellas ya no funcionan los teléfonos. Y se ha calculado que, quitando la cabina que hay en la calle Hacienda de Pavones del barrio madrileño de Moratalaz, que es una de las que más se utiliza, quitando esta, se calcula que la media es de 3 llamadas diarias en cada cabina de las que el teléfono funciona. Bueno, pues se ha decidido que el plazo de la total supresión de las cabinas en España terminará en diciembre de 2021. Yo tengo una henchida colección de sonidos, como supongo que sabes. Y voy a buscarte algún sonido de cabina telefónica, porque sonido propio no tengo. Propio, grabado por mí. Y las grabaciones que tengo son de teléfonos antiguos. Mira, este es un teléfono de los que se tenía en edificios, que no precisaba de ser una cabina, simplemente con que tuviera un sitio donde colocarse, una pared, un tablero metálico. Echamos moneda aquí, quizás fueran peniques, vete tú a saber, vete tú a saber. ¿Cuántas monedas nos han tragado las cabinas sin poder hablar? ¡Anda! ¡Uy! Esto debe ser en otro país, porque aquí en España las cabinas no tenían timbre cuando le echabas el dinero. Mira, un teléfono público en el interior de un edificio, como digo, no precisaban el tener que ser alojados en cabina, porque estaban en el interior de un edificio. Pero no es español.
Hola.
Bueno, no te pongas así. Metíamos los dedos en el casillero a ver si había salido la moneda que habíamos echado. Mira, esto es el sonido de una cabina al uso, una cabina en la que te metías entero, pero este teléfono es de los denominados de disco o de rueda. Estas de marcar con disco las he usado yo para llamar a mi novia. Vamos, más de 4 veces.
Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós.
Madre mía, ya que estamos románticos, pues venga. Balada para una despedida. Una de las canciones incluidas en un LP de José Luis Perales Morillas, denominado Nido de Águilas, de 1981. Año en el que nació Alfonso Gabaldón, por ejemplo, ¿eh? Hermano de Erika, una de las fisios que hace un podcast en este...
Que no, coño, que Erika fue quien nació en el 81 y Alfonso en el 80.
Que mi tiempo sea solo para ti.
Balada para una despedida. Pongo esta canción aquí ahora. Me derrito mismamente yo. Porque José Luis Perales Morillas anuncia que en este 2020 va a hacer una gira como despedida. Es, dice él, su última aparición en público. Es verdad que muchos lo han dicho y luego volvieron. Nació en Castejón, en la provincia de Cuenca, en 1945. Por ende y por tanto, este 18 de enero va a cumplir 75 años. Con 16 años, en el 61, antes de que yo naciera, marchó a Sevilla a estudiar electrónica. Luego se hizo ingeniero electrónico y luego estuvo trabajando en más cosas antes de dedicarse a la canción y a componer para otros, que ha compuesto para mucha gente. Ha sido productor, ha registrado 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España. Y cuando estaba en Sevilla, conoció a dos chicos, que uno de ellos venía del grupo Los Payos, y se hicieron llamar como dúo Hierbabuena. Y la primera canción la escribió su amigo,
que conocí,
José Luis.
Me enamoré, y aquella noche bailamos hasta amanecer. Te vi llorar,
te conocí,
y lamentar. Te vimos juntos y juntos quisimos.
Con dos gónadas.
Quisimos ver.
Le dijeron, José Luis,
amanecer,
cuando llegues a Madrid, si podemos, te echaremos una mano, no te preocupes. Que tú haces cosas muy buenas, tío. Con tus flores en el jarrón y todas esas cosas. ¡Toma!
Te conocí, me enamoré, y aquella noche bailamos hasta amanecer. Te vi llorar y lamentar, vivimos juntos y juntos,
pues sí,
quisimos.
El grupo Hierbabuena, el dúo Hierbabuena, con esta primera composición de José Luis Perales, triunfaron. José Luis también después, claro. Bueno, no hay más que consultar su biografía o escuchar. Todos tenemos discos. De las varias entrevistas que tengo de él, voy a extraer un fragmento. 11 de mayo de 2012, programa La Ventana Cadena Ser, que entonces presentaba Gemma Nierga.
Tú empezaste a cantar desde muy jovencito.
Bueno, tan jovencito no. Empecé a escribir...
A escribir canciones.
A escribir canciones empecé a los 16 años, cuando yo era un estudiante en la Universidad Laboral de Sevilla.
Sí.
Y ahí empecé a escribir mi primera canción, pero yo no tenía previsto ser ni cantante ni compositor.
Pero espera, es que cada cosa que dices me abre 10 preguntas más. ¿Qué hacías en la Universidad de Sevilla?
Estudiar.
Pero, ¿y por qué la de Sevilla? ¿Quién lo escogió?
Bueno, El hecho, en aquella época, la gente rica,
sí,
era la que iba a la universidad. Los hijos de la gente rica iban a la universidad con mayúsculas, ¿no?
Sí.
Y los que no éramos tan ricos íbamos a las universidades laborales.
Sí.
Entonces, claro, cuando llegabas...
¿Vivías allí?
Claro, vivíamos allí.
Estábamos internos. Claro.
Estábamos internos. La beca era allí. Y entonces, cuando llegabas, pues había electricidad, electrónica, delineante, laborante químico y pocas cosas más.
No. ¿Y tú qué escogiste, José Luis?
No había letras.
No había letras, que es lo que tú querías.
Es lo que yo hubiera querido, ¿no?
Algo más artístico, más creativo,
claro,
¿no?
Claro, pero entonces si había que estudiar o marcharte a casa otra vez. Claro, marcharte a casa era suponer marcharte a un pueblo de 100 y pico habitantes, donde yo era, en Cuenca, en un pueblo de Cuenca.
Sí.
Y la verdad es que futuro allí no había ninguno. Con lo cual tuve que aguantar el tipo, estudiar electrónica, que no me gustaba nada. Llegué a montar un televisor en blanco y negro, con mucha niebla, eso sí, ¿eh?
Sí, ¿eh? ¿Y montaste el televisor?
Sí, y se veía.
¿De verdad?
Se veía.
¿Y qué se veía? ¿Qué
no se veía nada, tenía una niebla aquello tremenda, ¿no? Sí. Bueno,
Pero allí escribiste la primera canción. ¿Qué era? ¿Cuál era?
Se llamaba Niebla.
¿Cómo se...? Es que...
¿Cómo se puede escribir una canción llamada Niebla?
Y haber hecho un televisor con niebla.
En la ciudad de la luz, que era Sevilla, ¿no? Por excelencia, ¿no?
Pues sí, la canción se llamaba Niebla.
¿Tan mala la canción?
No era mala.
Nunca, no me pidáis que la cante, que la voy a cantar.
Que la nunca cante. La,
ni a mi madre siquiera, que es lo que yo más quería, ir a mi primer auditorio, el más condescendiente.
Ni a ella
nunca,
le cantaste.
Nunca se la canté, de la vergüenza que me daba.
¿Pero esa canción la cantó alguien alguna vez?
Nunca, ni yo tampoco, ¿no?
Pero no es nada.
No la canté porque era muy mala.
¿Qué decía
pero...
la canción? ¿Qué decía?
No, era una canción muy mala, no te voy a contar
nada. Dime.
Pero, sin embargo, fue... el principio de mi trayectoria, digamos, como autor, ¿no? A partir de aquella canción, yo supe que iba a ser compositor de canciones, ¿no? ¿Ah? Cuando yo grabé esa música y esa letra...
¿Dónde la grabaste?
Absurda.
¿Dónde la grabaste?
En un cassette. Y la verdad es que cuando escuché esa canción...
¿Que la letra era horrenda?
Sí, era una letra muy tonta, ¿no? No es que fuera horrible, era una canción de amor muy ñoña.
¿Pero tipo qué?
Una canción de amor adolescente, ¿no?
No me dejes.
No me tire más de la lengua que la canto.
Ay, por favor. Ay, me muero porque la cantes un poquito, José Luis.
No, nunca la cantaré.
A ver si no lo mereces.
Me quedaría horas y horas escuchando cosas que tengo que ni siquiera recuerdo que las tenía. Y fijaos, en 1984 fue entrevistado en Radio Nacional de España por una locutora canaria que ya falleció, Maite Acarreta. En esta entrevista, José Luis cuenta a quién compuso su famosísima canción y cómo es él. Así es que, desde entonces, que nada se preste a otras interpretaciones.
Yo que pensaba, José Luis, tirarte los tejos, pero es que contigo no se puede, hombre. En todas.
¿Estamos bien?
Es que en todas las entrevistas que he leído tuyas no haces más que contar lo muchísimo que quieres a Manuela y a los niños, lo importante eso, que es para ti la familia, que siempre estás deseando volver a casa, y así desanimas a cualquiera, José.
Pero hija, ¿sí? Es cuestión de intentarlo, lo que no se puede es encontrar las cosas fáciles.
Yo me había hecho una cierta ilusión con tus lamentos de abandonado por la pérfida, con tus preguntas de masoquista, cómo es él, cómo se viste, hace crucigramas en su tiempo libre, te abraza bien, y yo me dije, a este le voy a consolar. Pero que luego me sales con que ella es el cimiento de tu hogar, que suena tan bonito. Y que el desliz es una mariposa que vuela entre las rosas, que para más sinri es un pareado horroroso. Mira, así es que no sé si voy a seguir comprando discos tuyos, José Luis Perales.
Yo creo que sí. Yo creo que a pesar de todo me quieres.
José Luis Perales, ¿y de dónde te inspiraste para esa canción? ¿Cómo es él? Que además no iba destinada a Julio Iglesias.
Exactamente, sí. Yo recuerdo que era un día de invierno, creo que era diciembre, estaba helando, había escarcha, había nieve, había de todo. Me escapé a mi refugio, a mi casa de Castejón, y me llevé pues un bocadillo, una Coca-Cola, encendí mi chimenea cuando llegué, esperé que se entonara aquello un poco y empecé a escribir. Hacía poco tiempo me había pedido Julio algunas canciones, y entonces dije, bueno, acababa de casarse Isabel con el marqués de Griñón, me imaginaba el dolor de Julio en ese momento de soledad. Entonces me quise sentir él. Y me sentí, pues eso, me sentí Julio Iglesias y tenía esa curiosidad tremenda por saber con qué señor se acaba de casar mi mujer, ¿no? Uh-huh. Esa curiosidad que parece que es morbosa, que parece que la gente lo censura mucho, esa curiosidad, pero que sin embargo yo pienso que todos de alguna manera la sentimos, ¿no? A veces guardas las composturas y no te arriesgas ni a preguntar, y a veces te puedes esconder detrás de una esquina para verlos pasar, a ver cómo es realmente, qué tiene que no tengas tú, ¿no? Y cuando llegué a casa se la puse a Manuela y me dijo, pues la verdad es que no me gusta nada esta canción, no me gusta nada, espero que no la cantes tú porque esta canción no es para ti y no te veo para nada en ella. Entonces le dije, no, si es que es es para Julio Iglesias. Digo, ah, bueno, si es para Julio Iglesias, entonces vale. Y cuando se la iba a dar a Julio, por aquello de la corrección con la compañía de discos, un poco para que ellos, pues vieran el tipo de canción que había hecho y compartir un poco esa canción con ellos como comentario, que era para Julio Iglesias, entonces la gente de la compañía de discos le dijo, ni se te ocurrirá porque este puede ser tu gran éxito y lo vas a grabar tú. Y digo, bueno, lo siento por Manuela porque a partir de aquel día desterró todos sus vestidos grises, ¿sabes? Que decía, te sienta bien ese vestido gris y esas cosas. Y tenía muchos vestidos grises Manuela y a partir de aquel momento no se puso ninguno más, me costó una ruina aquella canción porque cambió de colores totalmente, no se puso más el gris hasta ahora que ya ha vuelto a las andadas.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Estás escuchando Audio Conservas.
Toma, la Jefferson Starship, año 1980, enero. Una banda que derivaría luego en otra, a partir del 84, denominada Starship. Richie Belezar. A que tú esta no la tienes. Dios. Jane.
Potente. Vamos.
Dios, qué bueno. Anda que no. Las melenas al viento. Hace dos años, el gobierno de España, teníamos gobierno entonces, es que no me acuerdo, el gobierno de España resolvió que cuando nos tocara un premio gordo en los sorteos de LAE U11, libraríamos un primer tramo de tener que pagar a Hacienda, consistente en la cantidad de 20.000 euros en 2019, ampliable a 40.000 en 2020. Quiere decirse que desde el 1 de enero de este 2020, si conseguimos un premio gordo en loterías y apuestas del Estado, LAE, quinielas, bueno, Loto, Primitiva, Euromillonaria, ¿no? Euromillonaria, es que no sé ni cómo se llama, o de la Organización Nacional de Ciegos, 11, queda exento de tributo a Hacienda un primer tramo de 40.000 euros. Podemos salvar 40.000 euros de la quema y a partir de ahí el 20%, es decir, la quinta parte, tendremos que darla al fisco. ¡Pero fisco! Y esta más se hace en el mismo acto de cobrar un premio. A ti te tengo que decir, mire usted, me han tocado 50.000 euros. Ah, pues 40.000 no tributan, pero de los 10.000, 2.000 van, ya sabes para dónde. Así que se quedan en 48.000. Lo malo es que, claro, según aumenta el premio, más tienes que dar a Hacienda. Ahora bien, si tienes, y esto queda muy bien explicado en la página de la 11, si tienes varios premios gordos que suman, pues eso, mucho dinero, dos o más premios que sumen, valga la redundancia, más de 40.000 euros, pero que cada uno sea inferior a 40.000, entonces no tienes que tributar por nada. Quiere decir, pues tengo tres premios, uno de 35.000, otro de no sé qué, todo eso me suma 100.000, pero como individualmente cada uno no llega a 40.000, no tengo que pagar a Hacienda nada. Bueno, luego quizá al año que viene los intereses que me den el banco, si es que lo he guardado en un depósito en mi cuenta corriente. Un caso practiquísimo. A ti te toca un premio gordo en una tira de 10 cupones de un cupón diario de la 11, 35.000 por 10, 350.000 euros. No tienes que tributar nada, porque cada uno de esos 10 premios es inferior a 40.000. Ahora, machotemente, en cuantito sobrepase un solo premio de 40.000, pues sí, tienes que darle la quinta parte a Hacienda. Vamos, que ya te lo requisan en el banco. o en la entidad donde lo vayas a cobrar.
El número premiado, atención señores, fue el 47.460. 4746.
En 1985.
460, lo que significa que hay 100 premios de 4 millones de pesetas. 100 premios, uno por cada serie del 47.460. 20 premios viajaron a Valencia, 40 series se vendieron en Málaga, 20 series, 20 series también en Barcelona y 40 series en Tenerife. El premio especial.
Cadena COPE, 1985, uno de los primeros sorteos extraordinarios que hacía la ONCE, cuyas series tenía letras.
El premio especial de 70 millones de pesetas a un solo cupón, el premio especial de 70 millones de pesetas a un solo cupón ha correspondido al 47.460 de la serie HH, Holanda, Holanda, HH. El resto de premios ya lo saben. Para los números terminados en 7.460...
Anda, los HH eran tres hermanos de Sevilla, los hermanos Hermoso, que cantaron muy bien a finales de los 60 y grabaron varios EPs y singles.
HH, el premio especial de 70 millones. Esta ha sido la noticia del día junto con la propia fecha, 1 de enero de 1985. Feliz año desde la COPE. Buenas tardes.
Cadena COPE. Servicios informativos.
Audio conservas. Calla, quita el dedo.
Si es típico y característico que José Ramón Vilumbrales transmita los sorteos de la lotería en Radio Nacional, en la SER lo hace Juan Vives, conexión con el Salón de Loterías y Apuestas del Estado.
Siguen girando los tres bombos, bombos de las centenas, decenas y unidades. Vamos con la siguiente extracción, con premio de 50.000 pesetas.
¡El 8! ¡El 9! ¡El 9! 899.
Han obtenido premio de 50.000 pesetas todos los billetes terminados en 899.
Terminación 899, 899, terminación premiada con 50.000 pesetas y seguimos porque todavía quedan seis extracciones de tres cifras en este sorteo que escuchan en directo a través de la cadena SER.
Sí, cadena SER.
Finalizó el sorteo de la Lotería Nacional correspondiente al día 6 de febrero.
De 1999.
11, cuyo guión total de extracciones vamos a repetirles para todos ustedes.
¿Y comenzamos para quién iba a ser si no?
Comenzamos con las terminaciones de dos cifras premiadas con 20.000 pesetas. Terminación 2525. En total se distribuirán en premios 7.000 millones de pesetas. Con nuestra enhorabuena a los agraciados, desde el Salón de Sorteos en Madrid, cordiales saludos de José Luis Espinosa y Juan Vives. Muy buenas tardes.
El Colegio de San Ildefonso. Cinco siglos cantando.
El Colegio de San Ildefonso es una institución centenaria que inevitablemente nos transporta a la Navidad.
Me acuerdo de mi primer sorteo de Navidad. Sí, bueno, me acuerdo de todos mis sorteos de Navidad. Claro, yo era muy pequeña porque empecé a cantar lotería con 8 o 9. Entonces, ir por la calle de uniforme como íbamos antes y que ahora también, y que la gente te pasara los décimos por la chepa, te quisieran tocar para que les dieras suerte, o sea, te hacían sentir a alguien importante tan chiquititos, ¿no? Y gestionar todo eso, el público, los aplausos, tales, es muy emocionante. Y luego la responsabilidad que tienes de decir, ostras, y sobre todo el sueño de todos los niños que cantan la lotería, que es cantar el gordo.
Carolina Hidalgo.
Canté premios menores, pero como premios mayores canté el segundo premio de 120 millones.
62.080. 150.000 pesetas. 2.160. 150.000 pesetas. 39.503. 150.000. Uy.
¿Qué ha pasado por ahí?
Se ha caído una bola.
Se cayó la bola. pero los aplausos quieren un poquito resarcir al chaval.
Le hemos escuchado que ha dicho uy cuando se ha llevado el susto de que la bola salía corriendo por el suelo.
Tan improbable como que a uno le toque la lotería es lo que ocurrió en dos sorteos consecutivos, el de 1986 y 1987, cuando Carolina Pellicó y Gema Llorente se equivocaron al cantar El Gordo.
125.000 pesetas.
¿Qué has cantado aquí, niña? ¿Qué has cantado aquí?
Vayan ustedes, hagan el favor y cuando la mesa presidencial lo diga, entonces, en español.
Por favor, pueden retirar su momento, no. Por favor. Las bolas, como ustedes saben, están colocadas de tal forma que junto a la bola del número se encuentra equidistante la bola del premio. Entonces, se observa, como pueden comprobar, que se ha cantado la bola 20.064, es decir, 20.064, que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas.
Pues que nada, ha sido por los flashes y las luces de la televisión y las fotos, que me han deslumbrado y por eso ha sido. Al deslumbrarme yo he visto 125.000 pesetas, entonces pues lo que he visto he cantado.
Y de hecho cuando pasó lo que pasó con Gema, yo sí tengo el recuerdo y ahí fue una vivencia muy bonita, porque cuando terminó la tabla todos los periodistas iban a por ella, entonces yo recuerdo coger a Gema, o sea, no yo, en general todos cogimos a Gema, se metió debajo de una mesa, todos la protegimos, o sea, fue como lo que te pasa a ti nos pasa a todos.
Rememorando o arrimándome un poquito a ese año 1980 del que ya han transcurrido 40, escuchamos al grupo danés Mabel o Mabel, que yo no sé por qué aquí en España tuvieron mucha repercusión,
quizá porque mi niñez sigue jugando.
Por técnicas de marketing de las discográficas, supongo, porque quedaron decimoquintos en Eurovisión 78 con la canción Bum Bum, pero luego en España, no sé por qué en primavera-verano tuvieron en el año 80 cierto éxito, grabaron incluso alguna canción en español y ediciones solo aquí. Un grupo que adoraron las niñas, debían ser guapos, tipo Backstreet Boys o los Teens del año 79, qué sé yo. Mabel. Somos los 80, we are the 80s. Aunque yo no soy de los 80, yo soy chaval de los 70, vamos, de todas mías. Año 2020, el presente, que por ser bisiesto se va a celebrar eso que denominamos las Olimpiadas, en este caso los 32 Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, porque como bien sabes, fueron interrumpidos y nada se parecen ya a los de Olimpia. Vamos, que de Olimpia ya no quedan ni las máquinas de escribir. Ni Olimpia Torres, que fue locutora de los 40 principales de Madrid y de Cadena Dial. Este año, como bien también sabes, se celebran en Tokio, los 32, que dicen, ¡ay, qué feo suena, ¿verdad?! Los 32 Juegos Olímpicos, con un lema que en castellano se ha traducido como Descubre el mañana. Pues yo creo que habrá que descubrir el presente ya, ¿no? Digo yo. Las ceremonias extradeportivas se desarrollarán en el Estadio Olímpico de Tokio, pues como corresponde. La apertura se desarrollará el 24 de julio y la clausura el 9 de agosto, cuya antorcha, virtual o real, irá a parar a París, porque en 2024 será en la ciudad de Lutecia, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de dentro de 4 años. Me estoy acordando ahora mismo, y lo que pasa es que no tengo yo documentos, habría que buscarlos, los tendría que buscar, joder, soy más perezoso. Me estoy acordando que en 1972 se celebraron los Juegos en Múnich y un comando un comando islamista y extremista, un comando formado por 3 o 4 personas, consiguieron estos chavales saltar la verja de la Villa Olímpica disfrazados de deportistas y así asesinar a un buen plantel de participantes israelíes. Caché, nada más no recuerdo yo ahora el título de una película basada en este evento, en este masivo crimen, que como digo ocurrió en Múnich en 1972. Entonces, claro, una vez que cundió el pánico en la Villa Olímpica, se decretó la interrupción de esta Olimpiada, por lo que deportistas, periodistas y demás salieron huyendo cada uno a sus sitios de origen como pudieron. Y como digo, no guardo ningún documento de esto, salvo un pequeño fragmento en que el periodista Pedro Ruiz entrevista a un componente del grupo Los Diablos, que bueno, fueron por allí, como tantos otros, a amenizar el tema. En fin, que cada uno se vino en aviones de diferente horario y eso, que salieron por patas, bueno, en este caso por alas. Introduce, como otras veces, mi querido y añorado Rafa Roa, un periodista que falleció y que tantas cosas me dio.
Primera semana del mes de septiembre, Múnich, sede de los Juegos Olímpicos. Las noticias que nos llegaban de allí no eran solo deportivas. Algunos españoles, no precisamente deportistas, vivieron en primera línea y de forma muy intensa aquellos tristes acontecimientos. A su regreso, lo único que pudimos hacer nosotros era preguntarles por los detalles de aquel suceso que, sin duda alguna, ellos, que habían estado tan cerca, conocerían mejor que nadie.
Los Diablos, unos de los artistas españoles que han estado en la Olimpiada de Múnich celebrando un festival para los componentes de la expedición española, acaban de regresar. Y ellos tampoco han sido ajenos al gran jaleo que se ha organizado en Múnich y posteriormente a la gran tristeza en que se ha sumido todo el mundo del deporte tras el acontecimiento del comando palestino que raptara y posteriormente motivara la muerte de los atletas israelíes. Gianni, organista de Los Diablos, es el primero que llegó. ¿Con buen físico y con tranquilidad?
Sí, sí, desde luego. O sea, a nosotros nos tocó, pero quizá nos tocó la primera parte en la cual todavía no se habían tomado medidas por parte del gobierno alemán. Y claro, o sea, quizás en el aeropuerto fue la única dificultad que tuvimos, y no fue dificultad, fue un cacheo, unas preguntas y ya está.
¿Realmente os escapasteis o os fuisteis de Alemania sin conocer en su plenitud todo lo que se había organizado hasta que estuvisteis ya con los periódicos en la mano?
Exactamente. Más bien te diré una cosa. Al llegar a Barcelona, al aeropuerto de Barcelona, Agustín, nuestro compañero, siempre compra diarios. Siempre, es un amante del deporte y entre uno de ellos compró el Dicen y, o el Mundo Deportivo, no sé, uno de ellos. Y entonces dijo algo, digo, parece que ha pasado algo en Múnich, que aquel que nos dijo aquello no era del todo, o sea, sabía algo, ¿no? Y entonces fue cuando nos empezamos a enterar de todo. Ya en casa, una vez en casa, el telediario nos dio las...
¿Cuándo os lo creísteis, vamos?
Sí, cuando nos lo creímos y ya, en fin, vivimos la noticia en toda su plenitud.
Entre vosotros, entre los miembros de la expedición artística española, entre la expedición deportiva, ya sabemos que no ocurrió nada. ¿Hubo algún momento de inquietud? ¿Tenéis noticias de otros compañeros, como puedan ser Julio Iglesias, Alicia Nubes Grises, cualquier otro conjunto que se quedara por allí?
Mira, en la vuelta, así como la ida la hicimos todos juntos, la vuelta la hicimos en dos grupos. O sea, uno salimos muy temprano, vía Frankfurt. Estos fuimos Alicia Nubes Grises, los Amaya, nosotros, y no sé, alguien más.
Fijaos, otra reseña que quiero dar sobre Olimpiadas, y en este caso la desde Moscú de 1980, es que entonces lo de la comunicación vía satélite estaba reservado a los militares y como uso comercial para la televisión. La radio se nutría a través de líneas telefónicas. En este caso, lo que se llamaban líneas microfónicas, que daban un sonido un poquito mejor en graves quizá, pero nefasto como para ser algo más que una conversación. Pues así, desde Moscú y para España, se transmitieron las Olimpiadas, en este caso capitaneadas por Juan Manuel Gonzalo para Radio Nacional de España. Curioso el sonido, fijaos.
Especial Olimpiada 80.
Olimpiada, en singular.
Desde Moscú, el equipo de Radio Nacional de España.
Buenas noches y felices, porque hoy estamos todos contentos. Llevábamos contentos varios días desde que comenzó la Olimpiada, pero hoy más. Hoy más porque ha cristalizado en realidad gran parte de las ilusiones que habíamos puesto todos en la natación española.
Pablo Hussein, Durán y Toledo. Señoras y señores, hacen su entrada sus majestades los reyes.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la Era Moderna.
Boletín Olímpico.
Saludos desde Sydney. Señores, el fútbol pondrá condiciones para seguir participando en los Juegos Olímpicos. Sepp Blatter, presidente de la FIFA, que está aquí en Sydney, tiene las ideas muy claras y no las oculta. Si en el año 2002 en que el fútbol... Gracias y señores, terminamos. Dentro de una hora volveremos aquí, Boletín Olímpico, Radio Nacional.
Desde Sydney, informó el equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España.
Pronóstico del tiempo para hoy, ambiente típicamente otoñal, además de bajas presiones, un sistema frontal cruzará la península, lo que se traduce en abundante nubosidad por todas las zonas septentrionales y tormentas que pueden ser fuertes en el litoral mediterráneo. También bajarán las temperaturas. Hasta aquí la información, que volverá cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Será con Iñaki Gabilondo y en tiempo de hoy por hoy. Ahora les dejamos con los enviados especiales de la SER a Sydney.
Juegos Olímpicos Sydney 2000 en la cadena SER.
Conectamos con nuestros enviados especiales.
Adelante, Manolo Lama.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Paran 6 minutos de las 2 del mediodía aquí en Sydney, 6 minutos de las 5 de la mañana en nuestro país. Recuerden que hoy va a ser una jornada grande para nuestro deporte. Esperemos ampliar el número de medallas, que de momento está en 6. Lo primero, José Luis López. Vamos a analizar lo que ha sido la mañana, la matinal en cuanto al atletismo, con un nombre propio, el del marchador Valentín Massana.
Sí, porque la marcha una vez más no ha decepcionado.
Recuerden que tienen una cita, será ya en matinal Cadena SER, a las 6.
Sydney 2000, en la SER.
...8 de agosto... Pekín 2008, en Radio Nacional de España. Más de 300 atletas ya tienen su corazón en China. 4 años de esfuerzo y 15 días para alcanzar el sueño. Estamos preparados. En Radio 5, 2 informativos diarios para conocer la última hora de nuestros atletas. Escucha los Juegos Olímpicos en Radio Nacional de España.
Y ahora en Radio 1 y Radio 5 les dejamos con un programa especial dedicado a los Juegos Olímpicos de Pekín, que comienzan dentro de 4 días. Un programa diario de Radio Nacional que de 3 a 4 les va a mantener informados de todo lo que allí suceda.
Radio Nacional de España. Especial Juegos Olímpicos. Pekín 2008 en Radio Nacional de España.
Estamos preparados, todo a punto para el inicio de los 29 Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Solo faltan 4 días para que arranque la mayor fiesta del deporte. Más de 200 países representados, reunión de miles de deportistas y convocatoria para millones de aficionados de todo el planeta.
No, que no hay tantos países, ¿eh?
Viernes, más de 200, el día 8 de agosto, o sea, del 8 de este año, es decir, de 2008, y a las 8 de la tarde, porque para los chinos el 8 es el número de la buena suerte.
Sí, 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 que rima con Logroño, sí, ya lo sé, pero que no hay tantos países en el mundo, tú.
Esta ceremonia inaugural ha comenzado, Margayuk, de forma espectacular con la cuenta atrás, y vemos ahora cómo están los... tamborileros que tocan ese instrumento que se llama fu, que están dando la bienvenida a los amigos de todo el mundo.
¿Qué simboliza esto, Marga?
Buenas tardes a todos. Pues esto es espectacular, fantástico. Simboliza el espíritu de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Por eso son 2008 exactamente los intérpretes que tocarán y que ahora mismo están ya dando esa bienvenida a la gente. El fou, esta especie de tambor que es uno de los instrumentos de percusión más antiguos de China.
Escuchamos.
Da hasta escalofrío, ¿eh? ¿Te creas tú que...?
Canto de bienvenida, Marga, una canción que se basa en un viejo dicho de Confucio, que ¿qué nos dice?
Dice que han venido amigos desde muy lejos y que eso nos hace felices. Recordemos que Confucio fue un famoso educador y pensador de la antigua China que ha influenciado a muchas generaciones posteriores.
Confucio inventó la confusión.
Cancelara que mira a todos, todavía no se dedica a lanzar, Colomné por delante, a su izquierda Rebelín, tercero Samuel Sánchez, Slek, lanza Colomné, Colomné que lanza, sigue detrás a David Rebelín, Samuel Sánchez tercero, cuidado 150 metros, Samuel va bien colocado, Colomné que puede ganar, Samuel por su derecha, atención con Samuel, Samuel Sánchez que puede ganar el oro, atención Samuel, vamos Samuel, vamos Samuel, vamos Samuel que puede, Samuel, 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 Samuel el oro. ¡Samuel el oro! ¡Samuel! ¡Samuel Sánchez oro para España! ¡Primera medalla en los Juegos Olímpicos! ¡Samuel Sánchez González!
Primer día de Juegos Olímpicos, primer oro para España. Samuel Sánchez, asturiano, 30 años. Samuel Sánchez es el campeón olímpico de ciclismo en ruta. Ya tenemos la primera de una cosecha que esperamos sea muy amplia. Samuel Sánchez, el ciclista asturiano, ha conseguido el primer oro en la prueba de ruta de fondo en carretera de ciclismo. Javier Izu, hemos escuchado a Samuel Sánchez feliz y le hemos visto llorar de emoción. El ciclista que dijo que se sentiría partícipe del éxito de cualquiera de sus compañeros de las cuatro estrellas de la selección española.
Es que si es ciclista, pues la medalla la obtendrá el ciclismo.
Vamos,
digo yo.
Vídeos de las competiciones. Noticias de última hora. El medallero. Los mejores momentos de nuestros olímpicos. RTVE.es. Los Juegos Olímpicos en directo en internet y en tu móvil.
Os he contado tantas cosas de mi vida, tantas veces, que hoy no va a ser menos. En 2004, y con motivo de la Paralimpiada, que yo no sé por qué no se dice Paralimpiada, viajó a Atenas para competir, naturalmente, mi hijo Daniel Moreno Puntero. Sí, Dani, el coordinador del Departamento de Animación Sociocultural y Deporte y Ocio y Atención a la Mayor de la Delegación de la ONCE en Madrid. Tenemos un vídeo casero de toda la familia en que cuando va a saltar longitud, ¡oh!, cae en el foso, se abre de piernas y se rasga uno de los aductores. ¡Qué cara de dolor tiene y pone! Es que no es para menos. Así que lo desclasificaron y allí estuvo hasta el término de las Paralimpiadas. Se volvió a España y dejó el deporte a nivel profesional, aunque desde luego sigue cuando tiene tiempo. Aunque sea corriendo, le gusta el atletismo. Su hermano hace menos cosas. Mario es menos dado al pie y se ha dado más al llantar. En cualquier caso, mis hijos siempre fueron deportistas de competición, porque a nivel de Madrid, a nivel colegial, hicieron muchas cosas. Desde luego, a mí no salieron, que yo me fugaba a las clases de gimnasia.
Y ahora solo nos queda despedirnos. Ojalá que el programa haya sido de su agrado.
Sí, porque en este instante se cumplen 44 minutos 39 segundos de programa, de podcast, y ya va siendo hora. Además, empecé a grabar el 31 de diciembre y voy a ver si termino en el 2 de enero. Pero voy a ver si termino de verdad. Y es, ay, es que tengo aquí un aparato que antes se llamaba cámara Rever y ahora se llama Y ahora, bueno, hace muchos años, se viene llamando multiefectos. Una Behringer de esto, a ver si me pongo en Wallapop un día y lo vendo. Porque esto ya no lo uso nunca ni nada, ¿no? Yo no sé, además, es que ya ni me acuerdo de manejarlo. Hola, oiga, sí, queridos hermanos, hola. ¿Y esto cómo va, macho? Estaba yo buscando aquí un efecto de sonido ideal. 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 Oiga. Sí, vamos a ver. Premio. La tómbola. Tómbola. Pero es que aquí... Bueno, es que hay muchos parámetros, incluso 6, para... hola. Para muchos parámetros para modular... A tu antojo o al mío, que es mucho decir. Oiga, en fin, que... Hola. Hombre, fíjate. ¡Qué alegría! Cuando me dije... No es lo que parece. No es lo que parece. ¿Y ahora cómo se cambia aquí? ¿Cómo recupero yo la dignidad? Oiga, sí, ya lo pasaría. Pues ya, creo que voy a dar con este... Hola. 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 Bueno, es que yo no sé. Pues es que quiero buscar un efecto. Pero no lo encuentro. Como esto es una rueda y uno es corto de vista... Hola. No atina uno con lo que, ¿no? Digo yo, vamos a ver qué... Hola. Sí, Star Wars. La guerra de las galaxias. Venga, coño. Es que no me acuerdo ya ni cómo se maneja, macho.
Bueno.
Hola.
Bueno. Hola. Bueno. Hola.
Bueno. Sí, bueno, pues. Sí, esto es... Bueno, voy a tratar ya de una vez por todas. Esto sí que es una rayadura. Este lo encontré. Efecto de disco de vinilo. Lo que pasa es que, a ver, habrá que graduar el volumen. No, mira, es que se puede graduar todo. La velocidad del golpe de la aguja. Aquí. Se puede quitar la fritura o poner más. Y el sonido del paso del fondo del surco. ¿Dónde está? Este. ¿Y esto para qué sirve? Ah, este es para el volumen del golpeteo de la aguja. Entonces yo puedo poner aquí un poquito así, ¿no? Oye, y no le puedo... Y puedo quitar un poquito de fritura. Ahí. Lo puedo poner más abajo incluso, ¿no? No lo sé, Tomasito. Bueno, pues con este efecto de disco de vinilo provocado por una multiefectos Behringer, quiero poner en este número 50 punto y aparte a mis podcasts. Pues porque quiero resetear un poco los cacharros. Meterle mano a un ordenador al que puse Windows 10... Y todavía no le he configurado la tarjeta de sonido. En este que grabo me falla muchas veces el tratador de sonidos. Quiero resetearme incluso yo mismo. Entonces, me dice la directora Salvi Melguizo, no te despidas, porque en este mundo de los podcasts, tan sencillo y complejo a la vez, si dices adiós te cierran las puertas. ¿Y qué necesidad tienes de cerrar? Bueno, pues yo no cierro nada. ¡Hala! Ni hasta siempre. Hasta luego. Entonces, que vuelvo cualquier otro día. Con audio conservas, pues seguiríamos por el episodio 51. Que vuelvo de otra manera, pues haremos otras cosas y ya está. De lo que se trata es de no decir adiós y de dejar abierta la posibilidad de volver con vosotros en cualquier momento. Ya os informaría. Entonces, a día de hoy no he sido capaz de daros nunca los enlaces específicos de un episodio en concreto. Siempre cuando mando el anuncio de que hay un nuevo episodio de Audio Conservas, facilito los enlaces generales para llegar hasta Google Podcast, Apple Podcast, el antiguo iTunes o iTunes. Te recuerdo que también estamos en Spotify, en Spreaker, en iVoox también, plataformas en las que se conservan no sé durante cuánto tiempo todo el racimo de episodios que la gente va vertiendo. Los de Audio Conservas también. Aunque yo... Te voy a dar, por no abrumarte con letras aquí, las rutas para llegar a escuchar, por ejemplo, lo que hacen mis compañeros y compañeras de SM. Y es en la página de SM, donde interaccionan Salvi Melguizo y Josh Green. Ahí encontrarás audioconservas y otras cosas estupendas. Mira, si no ves dobles, https://. Hasta ahí bien, ¿no? https://podcastsm.com/. Ahí entrarías en lo genérico de SM, pero si después de esa barra escribes audioconservas/, pues entras en los míos, que desde el número 50 y hasta el 1 están todos. ¿Que quieres escuchar Onda Centro, la emisora de internet de los hermanos Rafa y David Trigos, donde Audioconservas se está reemitiendo? Pues teclea http://ondacentrofm.com/ y escucharás todo lo que ponen. Buenísimo, buenísimo. ¿Que me quieres escribir para cualquier cosa? Aunque de muchos de vosotros tengo vuestros contactos, así como vosotros tenéis los míos. Tengo la dirección de correo, la única que tengo. tomasito@movistar. Sin la E. Que hay incluso ha habido en empresas que me han puesto Movistar. Y claro, no me llegan los correos. tomasito@movistar.es. ¿Y qué os voy a contar si os sabéis mi vida mejor que yo? Y es que os he ido contando que he sido abuelo, que estaba constipado, que se me ha hinchado un pie, que me he cortado un dedo. Todo menos que he encontrado novia, porque no la he encontrado, si no también lo habría contado. Se admiten candidatas. Bueno, quita ya esto del disco que me está mareando. Apaga. Apaga, apaga. Para la cinta, para la cinta. Ramala.
Mira, yo canta inútilmente sin cesar.
Canciones de 1980.
Por aquí. No sé qué hacer para poder aterrizar.
Pues ala, ya sé que me voy con este sol de Jamaica de septiembre 1980. Te digo adiós, hasta siempre, hasta luego, Luca. Pues eso, que me voy a tomar unos días, ¿eh? Me voy a tomar unos días a ver qué soy capaz de hacer. A ver si hago de mí un hombre nuevo, que ya me extraña, ¿eh? Pongo punto y aparte aquí. Gracias por haberme soportado tantas veces. Y te emplazo para cualquier otro sitio. Como decían los de Celtas Cortos, nos vemos en los bares, ¿no? Pues a la pésate de mi parte, anda. Anda, anda. Tomás Moreno Rodríguez. Oye, y eso, reitero que si no tienes otra cosa que hacer y te aburres, si no tienes películas, ni libros, ni nada, pues te metes en la página de SM y buscas algún episodio de Audioconservas y lo vuelves a escuchar. Yo alguna vez lo hago con cosas mías, como soy tan egocéntrico. ¿Cómo no voy a cantar yo a última hora? Everybody wants to rule the world.
Las 19:11.